Éxodo 12, un capítulo importante en toda la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento, un capítulo importante para el Nuevo Testamento, todo lo que Dios quiso representar a través de la Pascua, ¿no? De lo que habla este capítulo 12 de Éxodo. Y como comenzamos a ver la semana pasada, hoy vamos a ver la parte final de este capítulo, pues tiene un objetivo todo esto de la Pascua, ¿no? En ese momento Dios va a libertar al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto, de mano de Moisés y Aarón, ¿no? Dios le va a dar esta libertad. Obviamente Dios va a hacer toda la obra, ¿no? Él es el que va a pasar, como vamos a ver ahorita, pero tenía un propósito, ¿no? Liberarlos de esa esclavitud, pero también estaba mostrando algo que iba a suceder muchos siglos más adelante, que era pues Jesús cumpliendo con esta Pascua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y vimos un poco de eso la semana pasada, vimos la instrucción, la primera parte hasta el verso 20, cómo Dios da las instrucciones de lo que iba a ocurrir y ellos qué tenían que hacer de esta manera, ¿no? De qué manera podían protegerse ante este último golpe que iba a dar Dios a Egipto y a Faraón, ¿no? Y era haciendo esto la Pascua, ¿no? Entonces vamos a continuar ahí. Antes de seguir, quisiera orar, poner este tiempo en manos de Dios. Así que si me acompañas, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, Señor, un día más para que podamos conocerte, Señor, que podamos buscar cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos eso, permítenos estar con corazones sinceros, Señor, humildes delante de ti para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Sabemos que estamos delante de tu palabra, Señor, y queremos honrarte de esa manera, con toda solemnidad, Señor, y con toda sinceridad, poder escucharte, Señor, y recibir lo que tienes para nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a hacerlo. Quita cualquier distracción, ya sea sueño, Señor, cualquier afán que tengamos el día de hoy en nuestra mente, quítalo, Señor, y permítenos estar atentos a lo que tú quieres revelarnos, mostrarnos, Señor, lo que tú quieres tratar con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos ahí, ¿no? En el capítulo 12, que habla de la Pascua de Jehová, como hemos visto, y nos quedamos en el verso 21, después de que Dios da las instrucciones de cómo ellos tenían que llevar a cabo la Pascua. Recuerda, la Pascua rápidamente consistía en que ellos en el día 10 de ese mes, ¿no?, que era el principio para ellos de su calendario, Dios les dijo esto: ellos tenían que escoger un cordero del rebaño, un cordero de un año, un cordero sin defecto, no tenía que tener mancha, y tenían que inmolarlo, tenían que sacrificarlo el día 14 de ese mes, ¿no? Ese cordero iba a estar con ellos aproximadamente 4 o 5 días, representaban esos del 10 al día 14, ¿no? Y en esos días ellos tenían que examinarlo, que no tuviera defecto, que no tuvieran mancha. El cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, ¿no? Al día 14 tenían que sacrificarlo, comerlo entre las dos tardes, entre ese día, ¿no?, y el día 15, tenían que terminarse el cordero, ¿no? En familia tenían que hacerlo, aun si les sobraba en familia tenían que compartirlo con otro vecino para que todos pudieran destruir lo que era ese sacrificio, ¿no? Y aun si quedaba algo, dice también que tenían que destruirlo a fuego, no podían cocerlo, ¿no? Tenían que asarlo totalmente, ¿no? Probablemente el cordero, pues lo que hacían era clavarlo, ¿no?, en una vara, así como algunas veces ha sido la rosticería. ¿Has visto los pollos como les dan vuelta ahí en el rosticero? Yo creo que se llama así, no sé cómo se llama, me imagino que se llama así. Pero haz de cuenta que así ponían al cordero, porque lo tenían que asar, no lo podían hervir, no lo podían cortar. Vamos a ver ahorita en esa sección cómo menciona que no podían romper ni un hueso de él, no, tenían que asarlo así como estaba. Y como te decía la semana pasada, a veces pensamos, ay, era un corderito porque era de un año, pues un becerrito chiquito. No, era un animal ya grande, un cordero era el nombre que usaban, pero era un animal grande de un año. Probablemente este animal pesaba entre 60 y 80 kilos, ¿no? O sea, como un hombre, no, más o menos como yo, como 60, no, como 70 más o menos. Entonces era un animal grande, ¿no? Y tenían que clavarlo y tenían que cocerlo así tal cual en el fuego y consumirlo, ¿no? Comerlo, y si quedaba algo, simplemente que se consumiera en el fuego. Tenía que ser consumido todo ese cordero, ¿no? Después de eso vimos también otra celebración, o más bien rito que iban a hacer, que era los panes sin levadura, si recuerdas, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver esta sección de los panes sin levadura, lo que Dios quería mostrarles. Ellos tenían que salir rápidamente, no podían llevar leudado, tenían que sacar su masa sin leudar, ¿no? Para poder llevarla y no esperar a que se leudara, sino sacarla así. Y representaba eso, y representaba muchas otras cosas. Más adelante, como Pablo lo enseña en 1 Corintios, capítulo 5, habla del pecado, ¿no? Que seamos una nueva masa sin leudar, no como la vieja, ¿no? Con levadura, sino con sinceridad, decía, ¿no? Celebremos la fiesta ahora con sinceridad, con verdad, ya no con pecado. Entonces, representa todas estas cosas, pero vamos a ver qué es lo que sucede después de que Dios da las instrucciones, instrucciones claras de cómo el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo esta celebración, este rito, ¿no? Esta fiesta que más al rato se va a convertir en eso, ¿no? Una memoria. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. En el verso 21, Moisés, después de que recibe las instrucciones de parte de Dios, empieza a dar las instrucciones al pueblo. Y es lo que vemos en el verso 21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová, dice, aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces aquí vemos ya Moisés dando esa instrucción a los ancianos, para que todas las familias, toda la congregación, es importante ver eso, cómo Dios ya empieza a ver a Israel como una congregación, como una nación, porque es lo que estaba haciendo. Ese es el principio para ustedes, ese es el nuevo comienzo de mi nación, y es lo que está haciendo aquí. Y les dice que tienen que llevar a cabo la Pascua, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tienen que hacer esto, como lo vimos la semana pasada. Y dice el verso 22, y tomad un manojo de hisopo. El hisopo era una hierba, ¿no?, aromática, una hierba un poco áspera que se utilizaba, más adelante lo vamos a ver en algunos también rituales de pureza, se usaba para eso, ¿no? Pero esta hierba lo usaban como era tan áspera, la podían usar para embarrar bien, ¿no?, lo que querían, embarrar la sangre en el dintel, que era la parte superior de la puerta, y los dos postes, ¿no?, de la puerta, embarrar la sangre del cordero. Y él está diciendo esto, que tomaran un hisopo e hicieran eso. Dice, mojaron la sangre que está en el lebrillo y untar el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y dice al final del verso 22, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, ¿no? Esa era la instrucción, ninguno tiene que salir. O sea, quedarse dentro de la casa significaba vida, significaba vivir. El israelita que saliera, ese hombre se estaba identificando con Egipto, y lo que iba a suceder es que iba a morir. Por eso le está diciendo, ninguno salga hasta la mañana. Toda esa noche tenían que estar ahí. ¿Por qué? Dice el verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es lo que significa Pascua, ¿recuerdas? Pasaj. Significa pasar sobre o pasar por alto. Y significa eso, cuando Dios vea, ¿no?, en esa casa están la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la puerta, Él simplemente iba a pasar sobre esa casa. Él iba a ver la sangre, dice, cuando Él vea la sangre en el dintel y en los postes. Y es exactamente eso, ¿qué fue lo que vio el Señor cuando pasó ahí? ¿Qué fue lo que Él vio? Vio que ellos estuvieran a lo mejor ayunando todo el día antes de la Pascua, estuvieron haciendo una velada de oración, buscando al Señor. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios vio? Lo que el Señor vio fue la sangre. La sangre, y es importante verlo de esta manera. Es la sangre, porque la sangre del sacrificio fue el fundamento para librar al pueblo del juicio. Es la sangre. El ser librado del ángel de la muerte ocurrió por la vida que se dio en rescate por nosotros. por otros, lo que sucedió con nosotros, con Jesús. No fue por tus buenas obras, no fue porque te portaste bien, no fue porque ibas a la iglesia todos los días, ¿te das cuenta? ¿Por qué es? ¿Por qué es que Dios te ha perdonado tus pecados? ¿Sabes por qué? Porque Él ha visto la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz, esa sangre que le doy es la que nos lava, y no solo eso, nos cubre. Y Dios ve esa sangre. Él no está viendo si te portas bien, si te portas mal. Obviamente, cuando tú recibes esa sangre, vas a caminar en santidad. Esa misma sangre te va a lavar, como te decía. No solamente te va a cubrir, te va a limpiar. Y ese es el propósito. Y de esa manera puedes estar seguro que esa sangre te está cubriendo realmente. ¿Me explico? Si realmente esa sangre te está limpiando, esa sangre seguramente te está cubriendo. Y Dios puede ver esa sangre y no ve tus obras de ninguna manera. Eso fue lo que Dios vio. Vio la sangre. Y dice: pasará Jehová, ¿no?, hiriendo a los egipcios, y cuando ve la sangre en el lintel, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Podemos tener esa misma seguridad. Lo que ocurrió en la Pascua, ¿no?, lo veíamos claramente, representa lo que Jesús hizo en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre. Y podemos estar seguros de esto. Dios ya no nos va a herir. Su juicio ya no es sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ese juicio fue sobre el Cordero de Dios, Jesucristo. No es que Dios no haya pasado por alto, ¿no?, como decía la semana pasada, hecho de la vista gorda tus pecados y te haya perdonado porque le caíste bien. No, sí hubo una muerte, hubo un sacrificio. Dios es justo y demanda justicia, y lo cumplió en Jesús. Y la Pascua es una representación de eso claramente. Dice el verso 24: guardaréis esto, importante lo que va a decir aquí, guardaréis esto por estatuto, dice, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, eso ya está hablando cuando lleguen a la tierra prometida, van a faltar todavía 40 años, tú y yo ya lo sabemos. Tal vez ellos dicen, dentro de un año vamos a estar en la tierra prometida, pero van a estar todavía 40 años en el desierto. Sin embargo, Dios le está diciendo esto: cuando entren en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Importante lo que Dios estaba haciendo aquí con su pueblo. No solamente, la Pascua no solamente era una ordenanza que tenía que obedecerse, porque fue un mandato de Dios, tenían que obedecer esto. ¿Quieren vivir? Tienen que obedecer esto. No solamente era una ordenanza que tenían que obedecer, sino que también era un memorial que tenían que celebrar. Y me encanta verlo de esa manera. Son mandamientos, son ordenanzas que tienen que cumplir, pero también a la vez son memoriales que debemos de celebrar. Era una celebración para Israel esto. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le pidió a Israel? Simplemente era conservar viva en los israelitas la historia del Éxodo. Dios quería que todos los israelitas y todo el mundo conociera lo que Él estaba haciendo en ese momento con su nación. En ese entonces no se escribían libros como ahora y podías dejar un testimonio escrito. Tiene que hacerse de generación, de palabra, y la gente tenía que recibir eso. Obviamente se escribió, Moisés escribió esto años más adelante, pero esto fue en ese momento, y Dios quería que esto quedara para siempre, como dice el verso 24. La celebración anual de la Pascua le daría a los padres israelitas otra oportunidad de enseñar a sus hijos el significado de su libertad y lo que Dios hizo por ellos. Y también era eso, una oportunidad de testificar a tus hijos, a los hijos, mostrarles quién era Dios, mostrarles quién era Jehová, quién era su Dios. La liberación de la Pascua no sería solamente para ellos, sino también para sus hijos y para todas las generaciones por venir. Eso es lo que Dios quería. La Pascua era la más grande obra de redención, ¿no?, realizada aquí en el Antiguo Testamento, como lo es la cruz en el Nuevo Testamento. Y Dios quiere dejar bien claro esto, así como quiere dejar bien claro lo que Jesús ha hecho por nosotros. Te voy a pedir que me acompañes a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22. De esa misma manera Jesús nos dio la nueva Pascua al decir que su obra en la cruz no era solamente para esa generación, sino que debe ser recordada y aplicada a todas las generaciones. Y eso es lo que vemos en Lucas 22, verso 14. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Es cuando él va a tener en el aposento alto la última cena con sus apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta, como dice ahí, Pascua, antes que padezca? Es ese momento, en ese momento es cuando Jesús esa noche va a ser arrestado. Él está celebrando la Pascua, es el tiempo de Pascua, y él está celebrando la Pascua. Y como vimos la semana pasada, el cordero tenía que ser inspeccionado durante esos días, que fuera sin defecto. Y hasta este momento, cuando Jesús regresa a Jerusalén, ¿no? Probablemente ese domingo o lunes regresa a Jerusalén de esa semana, y toda esa semana es inspeccionado por todos los sacerdotes, por todos los ancianos, por los fariseos, esperando a que cayera en algo, y le hacen preguntas y lo están cuestionando. ¿Por qué? Porque están viendo si en él hay algún defecto, y no se encontró ningún defecto. Y Jesús está representando ese cordero, él es la Pascua. Y por eso dice aquí: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto, ¿cómo dice ahí? En memoria de mí. A veces ya recitamos esto, ¿no?, como una liturgia, pero siempre es importante poner atención a lo que estamos haciendo y de qué se trata. Estamos celebrando la cena, pero tiene un propósito: recordar, memoria de mí, que en nuestra memoria esté grabado lo que Jesús hizo por nosotros, que no olvidemos lo que Jesús hizo por nosotros. Dice el verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y tú lo sabes, lo hacemos cada fin de mes, celebramos la cena del Señor. Y en cada cosa, Pablo dice en 1 Corintios 11, que es una memoria, es un recordatorio de lo que Jesús hizo. Y Dios ha dejado todas estas cosas para que no olvidemos nunca lo que Él ha hecho por nosotros. Es increíble ver la similitud que hay en la Pascua y en el sacrificio de Cristo. Aún la Pascua tenía un propósito de que quedara en la memoria de su pueblo. Los padres, ¿no?, decirlo a los hijos, y así sucesivamente. Y la cruz es lo mismo. Jesús quiere que tengamos esa memoria siempre, ese recuerdo, que no olvidemos nunca lo que Él hizo por nosotros. Y así como vemos, fíjate lo que dice el verso 26, ahí regresando a Éxodo 12, verso 26: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, está diciendo el Señor, cuando ustedes de repente, de aquí a 20 años, 10 años, que nazcan nuevos hijos y estén celebrando la Pascua y agarren al Cordero y sus hijos ya empiecen a tener noción y de repente pregunten: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tomas a mi corderito? Porque recuerda, ese cordero tenía que estar con ellos, conviviendo con ellos. Y de repente el niño puede decir: ¿por qué estás tomando a mi cordero? ¿Por qué estás haciendo eso? Y esa era la oportunidad para que el padre le explicara al hijo de qué se trataba, qué es lo que estaba haciendo. ¿Sabes? Para Dios es importante que dejemos huellas en nuestros hijos. Y a lo que me refiero son huellas que los guíen a Jesús. Tú lo sabes, tienes hijos, sabes que son como esponjitas, ¿no? Decimos que son así. Todo lo absorben, todo lo están viendo, todo lo aprenden. No pierdas oportunidades de mostrarles a Jesús. No pierdas oportunidades de mostrarles quién es tu Dios, quien te redimió, que dio su sangre por ti. En todo momento, ora con ellos, no solo por los alimentos. Ora por ellos. Ellos te van a preguntar: ¿por qué hacemos esto? ¿Me explico? Y tú lo vas a poder explicar. Va a ser una oportunidad para mostrarle: hacemos esto porque creemos en Dios y creemos en Jesús. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo. Cuando tus hijos pregunten, toma esa oportunidad y predícales a Cristo. Cuando tus hijos te preguntan, papá, ¿por qué todos los domingos vamos a ese lugar? ¿Por qué todos me hablan de un Jesús? Explícale. Es una oportunidad. Es lo que Dios está mostrando aquí. Dice el verso 27, vosotros responderéis, dice, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Te das cuenta? El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Y es eso. Por lo general llamamos a este acontecimiento la Pascua judía, ¿no? Porque la Pascua judía, sí la vemos. Pero la Biblia lo llama la Pascua de quién. De Jehová. La Pascua de Jehová. Y es importante que lo veamos de esta manera. Es la Pascua del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el centro. Es el centro de atención en la Pascua. Se trata de Él, porque lo que ocurrió en aquella noche especial fue obra suya. Él hizo todo. Él hizo todo. En las otras plagas, tú recuerdas, Moisés y Aarón tenían que hacer cosas. Dios les decía, ve y preséntate, ahora haz esto, lanza el polvo al cielo, ¿no?, que se convierta en piojos. Ellos tienen que hacer algo, aquí ya no hacen nada. Dios simplemente les dice, lo que tienen que hacer es cubrirse de esta sangre. Yo voy a hacer todo el trabajo. Y eso es precisamente lo que representa, es la Pascua de Jehová, es la Pascua del Señor. Y hablaba de eso. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Dice, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es interesante ver que en la Pascua hubo una obra doble. Fueron dos cosas que sucedieron. Hirió a los egipcios y libró a Israel. El primero, podemos ver claramente que el enemigo fue derrotado. Y segundo, el pueblo de Dios fue librado y se le dio una nueva identidad, ¿no? Con promesas nuevas para ellos, un nuevo caminar, una nueva vida. Nuevamente, eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él derrotó al enemigo. ¿Cuál era ese enemigo? ¿Recuerdas? La muerte. Él venció a la muerte en la cruz. Oh muerte, yo seré tu muerte. Esas fueron las palabras de Jesús. Y Jesús venció a la muerte en la cruz. Pero no solo hizo eso, nos trajo libertad. Libertad del pecado. Libertad de esa esclavitud en la que vivíamos. No podíamos dejar de pecar, éramos esclavos del pecado. ¿Te das cuenta cómo fue una obra doble? Así como lo fue en la Pascua, lo fue también en Cristo. Y me encanta ver al final del verso 27 cómo reacciona el pueblo, regresando a Éxodo. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Qué hermoso ver eso. La reacción de Israel antes de que ocurriera lo dicho, ni siquiera había sucedido eso. ¿Qué es adoración? Adoran a Dios. Ellos honraron a Dios, quien dijo que Él haría todas estas cosas por ellos. Y sabes, eso es fe. Ellos no adoraron a Dios después de que Dios hizo las cosas, ¿me explico? Ellos adoraron a Dios en el momento en que Dios les dijo que Él iba a hacer todas estas cosas por ellos. Y eso es fe. A menudo mostramos adoración a Dios después que ha cumplido sus promesas. Pero eso no tiene ninguna honra para Él. Es agradecimiento, sí, normal. Pero puedes adorar a Dios cuando estás en la prueba y cuando te estás diciendo, aguanta, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo soy tu escudo. Puedes adorarle ahí. Esa es la honra para Dios, esa es la verdadera adoración. ¿Sí me explico? No cuando ya pasaron las cosas y ya, ay, gracias Señor por haberme librado de esta. Eso ya es el puro agradecimiento. La acción es de gracias, como dice Pablo. Pero adoración pura es el momento en que Dios te dice las cosas. Eso es fe, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. Verso 28 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Te das cuenta? Después de adorar, se levantan y obedecen. ¿Qué importante es eso? El pueblo está obedeciendo. Adora a Dios y obedecen. Me gustó un comentario de Gusick en esta porción, ¿no? Cuando habla de que fueron e hicieron puntualmente así como Jehová les había mandado. Él dice, en muchas maneras, estas eran las más importantes palabras de todo el pasaje. Dice, tan grandiosa como fuera la liberación de Dios, Dice, el pueblo nunca lo hubiera recibido si hubiera fallado en llevar a cabo lo que Dios les dijo que hicieran. Era importante que ellos obedecieran. Era importante que ellos obedecieran. O sea, Dios los iba a librar, Dios iba a hacer todo el trabajo, pero ellos tenían que obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Necesitaba fe para hacer eso. Qué importante es obedecer a Dios cuando Él nos está diciendo que obedezcamos. Qué importante es eso. A veces no es tanto que Dios detenga sus promesas, sino nuestra desobediencia detiene las promesas de Dios. Por nuestra desobediencia, a veces Dios no trae las promesas cuando Él quiere hacerlas, porque simplemente nosotros no estamos obedeciendo, teniendo fe en Él. Es importante eso, ser obedientes. Siempre, en este pasaje siempre vamos a tener como esa incógnita, ¿no? Esa duda de si algún israelita sufrió bajo el juicio de los primogénitos debido a que no creyó ni obedeció. A lo mejor alguno no quiso creer. Y en su casa también hubo muerte, no sabemos. O si también algún egipcio fue librado del juicio debido a que creyeron y obedecieron. Porque realmente lo que Dios iba a ver era la sangre. Ni siquiera iba a ver si era, ¿este es israelita o no es israelita? ¿Me explico? Como hemos hablado, o sea, no está viendo de qué raza era. No está viendo si había un mérito, si era bueno o era malo. Dios simplemente vio algo, la sangre. Pero tenía que haber obediencia de parte del pueblo de Israel. Y como vemos al final aquí, en el verso 28, muestra que ellos obedecieron. Verso 29, continúa ahí, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Entonces, Dios cumple su palabra en este momento, ¿no? Dice eso: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Todo primogénito en la tierra de Egipto. Dice, desde el primogénito de Faraón. Y aquí vemos el golpe que le está dando a este hombre. Un hombre con un corazón duro. Y que la Biblia lo reconoce de esa manera. Un corazón duro. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, aquel que estaba en la cárcel hasta su primogénito murió. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Vemos cómo entonces Dios le da un último golpe a Faraón. Un último golpe. Porque realmente el problema era el problema de Faraón no era de que no tuviera información, carecía de información, de evidencias. Dios le había dejado bien claro. A través de Moisés ha sido muy claro: deja ir a mi pueblo, voy a traer el juicio. El problema de Faraón, como lo hemos visto en toda esta historia, ¿cuál fue? Su corazón. Un corazón rebelde, un corazón obstinado, un corazón terco, ¿no? Y lo único que va a hacer Dios es quebrantar ese corazón. Eso es lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Su corazón debe ser quebrantado y debe ser hecho blando hacia Dios. Y eso es lo que Dios hace con el hombre, aún en su misericordia, porque el deseo de Dios, la palabra lo dice, es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos los hombres conozcan la verdad. Eso es el anhelo de Dios, que todos los hombres, y entre todos esos hombres estoy seguro que estaba Faraón, y lo que Dios quiere es que este hombre se arrepienta y que doble sus rodillas. Y Dios está quebrando este corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y muchos de nosotros llegamos hacia Cristo. ¿Recuerdas? Un corazón duro, renegando de Él, y Dios buscándote, y alguien te hablaba de Cristo, y tú te burlabas y renegabas. hasta que Dios trajo algo en tu vida, un golpe fuerte, o a lo mejor así de fuerte como el de Faraón. Pero eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. ¿Sabes por qué? Por misericordia. Porque no quiere que te pierdas. Y a lo mejor Dios te está golpeando de esa manera el día de hoy. Y está trayendo un golpe, último, a lo mejor es el último golpe, para que entiendas. Y es hora de que puedas doblar tus rodillas y reconocer a Dios. No dejes pasar más tiempo. Sinceramente, Faraón no le daría a Dios su primogénito Israel, que eso es lo que Dios está peleando, mi primogénito, ¿no? Por eso está matando a los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, Dios tomó el primogénito de Egipto. Y finalmente Faraón supo que Jehová Dios era más grande que todos los dioses egipcios y más grande que el mismo Faraón, quien se creía que era un dios. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Dios va a derribar todos los dioses que se interpongan en su voluntad. Lo va a hacer, así como lo hizo con Faraón, lo va a hacer. Hasta nosotros mismos, cuando nos sentimos dioses, Dios va a venir y te va a dar un golpe que te va a hacer caer de rodillas. El mundo nos vende esa mentira de que tú mereces todas las cosas como si fueras un dios. Y así vivimos, pensando que somos dioses. Pero solamente hay un Dios, y el Señor de toda la tierra, de todo el universo, el creador de todas las cosas, y es el único digno de recibir esa adoración. Y si tú sigues interviniendo en esa adoración, Él se va a encargar de tumbar esos ídolos y aún de tumbarte a ti. Si te das cuenta, el verso dice claramente, el verso 30, porque no había casa donde no hubiese un muerto. No había casa donde no hubiese un muerto. Entonces, a medianoche el Señor hirió a los primogénitos. La muerte visitó a todas las familias egipcias. Y como vemos, un gran lamento se escuchó por todo el país. ¿Te imaginas esto? O sea, ya vimos todas las plagas, ¿no? Ya vimos todas las plagas, hablamos de ellas, nos las tratamos de imaginar si hubieran ocurrido el día de hoy. Ahora imagínate esto, que esto ocurría el día de hoy, que de repente en una noche todos los primogénitos del lugar amanecieran muertos. ¿Te imaginas el gran dolor en las familias? ¿Cuántas familias saldrías de la calle y estarían dolidas por esto? Eso es lo que estaba pasando en ese momento en la tierra. La muerte, podemos ver algo, la muerte no hace distinción de personas. Sabemos y lo hemos oído, en la Biblia dice que Dios no hace distinción de personas, ¿no? Y sabes que la muerte tampoco hace distinción de personas. O sea, 100 de cada 100 personas mueren, ¿no? Así es. Y la muerte aquella noche hirió a la familia, como vemos, del más bajo esclavo, no solo el siervo, como mencionaba al principio del capítulo, sino ahora del esclavo más bajo, como también en la familia de Faraón. Hubo muerte. Sin embargo, ningún hombre murió entre los del pueblo de Israel. Ninguno murió por la sangre del Cordero. Y creo que la lección aquí es evidente. A menos que estés protegido por la sangre de Cristo, no estarás preparado cuando te llegue la muerte. Y sabes, nunca sabemos cuándo llegará la muerte. Es una advertencia más de parte de Dios. Es un golpe más. Tú no sabes en qué momento viene la muerte. Los egipcios no sabían. Los israelitas ya sabían, porque Dios se los advirtió y les dijo, hagan esto. Pero los egipcios no sabían. A lo mejor Faraón pensó que podían venir otras plagas más. Era la última para ellos. De la misma manera, Jesús venció a la muerte en la cruz. Y para poder vivir eternamente, necesitas ser cubierto con la sangre de Cristo. Es la única manera en que vas a poder estar realmente preparado para la muerte. Y también, a lo mejor tú tienes ese temor a la muerte. A lo mejor es una persona que tiene temor a la muerte. Déjame decirte algo, estás en Cristo, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Él venció la muerte para darnos vida. juntamente con Él vamos a estar en el cielo por toda la eternidad, adorándole, conociéndole, bendiciéndole. Esa es la vida eterna. Y lo puedes hacer hoy, puede comenzar hoy. El juicio llegó, y como vemos, hubo gran clamor en toda la tierra. Y vemos lo que hace Faraón, verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Ya Faraón dice: ¿saben qué? Váyanse de aquí. Salid en medio de mi pueblo. Si te das cuenta, Faraón no solamente dejó ir a Israel, Faraón les ordenó que se fueran. Es lo que está diciendo: váyanse de mi pueblo. Y eso fue justo lo que Jehová dijo a Moisés que pasaría. En capítulo 11, si quieres ver el verso 1 del capítulo 11, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, Dios está diciendo: la plaga va a ser tan fuerte que él va a desear que se vayan. Casi, casi los va a correr. Y es lo que está sucediendo aquí, es lo que estamos viendo. Está cumpliendo todo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Todo, hasta esto. Salid de en medio de mi pueblo, les dice. E id, servid a Jehová. Hecho énfasis en esto. En cada plaga, Dios le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿recuerdas? Y aquí, al parecer, Faraón ya entendió: ok, vayan a servir a Jehová. Ese es el propósito: servir a Dios, que sirvamos a Dios. Sin embargo, le dice algo al final de ahí, de ese verso 32, le dice: y bendecidme también a mí, le dice Faraón. ¿Sabes? Esto muestra algo. Muestra que ahora Faraón supo quién era Jehová. ¿Me explico? Ahora se da cuenta quién es Jehová. El Dios que era más grande que Faraón mismo, al cual Faraón mismo tenía que buscar por bendición. Se está cumpliendo lo que Dios dijo. Faraón va a saber quién soy yo, que soy el Señor de toda la tierra. ¿Te acuerdas? Y Faraón lo está reconociendo aquí. No lo está adorando, no lo está reconociendo como Dios, en el sentido de ver su pecado y arrepentirse, de verse como un hombre que necesita del Señor, pero sí está reconociendo el poder de Dios y que Él es el Señor. Y es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que Faraón reconoció quién era Jehová? Bueno, esto sucedió cuando llegó este acontecimiento, cuando fue quebrantado. Y así sucede. Después de que somos quebrantados, entonces reconocemos quién es Dios. No esperes ese momento. En serio, no esperes ese momento. Dobla tus rodillas, reconoce quién es Jesús. En cualquier área de tu vida, o sea, entrégaselo al Señor. O sea, no estoy hablando solamente para los que no han creído en Jesús, estoy hablando para los que ya hemos creído en Él, pero hay áreas de nuestra vida que no le hemos entregado. Ni no queremos ceder y estamos ahí batallando con Dios. Entrégale eso. Reconoce que Él es el Señor de todas las cosas. Reconoce su señoría en tu vida. Eso es lo más importante. Y dice el verso 33: y los egipcios apremiaban al pueblo. Vemos a todos los egipcios, ¿no?, apurando al pueblo, apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Este era el temor de los egipcios: vamos a morir, que se vayan ya. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El mismo pueblo está ya pidiendo y gritando que se vayan los israelitas. Pero dice algo ahí en el verso 34, que el pueblo llevaba su masa antes de que se leudase. Y recuerdas, hablábamos de la fiesta de los panes sin levadura y lo que representaba. Ellos tenían que salir rápidamente de ahí. Los hijos de Israel se fueron deprisa. y tan rápidamente que no les fue posible hacer eso, leudar el pan. Y ese es el porqué ellos debían de comer pan sin levadura de la forma que Dios se lo había ordenado. No les iba a dar tiempo de preparar sus alimentos, tienen que salir rápido, tienen que dejar eso. Y dice el verso 36, después de que, bueno, verso 25 dice que ellos le pidieron, ¿no?, como lo que Moisés dijo, pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Recuerdas que eso es algo que Dios les había dicho? Y dice el verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Sabes? Es interesante ver eso, porque probablemente el pueblo estaba ya tan deseoso que se fueran, de que sí, tengan lo que quieran, váyanse, pero ya váyanse de aquí. Podría sonar chistoso para nosotros, pero fíjate lo que dice el verso 36 al principio. Dice, ¿y Jehová dio qué? Gracia al pueblo. Dios le dijo a Moisés y se lo anunció a Faraón, pero Faraón no le creyó. Sin embargo, la palabra de Dios no falló, ¿te das cuenta? Tal como lo había dicho Moisés, los primogénitos de Egipto murieron. No solo murieron, hubo gran lamento en todo el país. El faraón les mandó a los israelitas que se marcharan y el pueblo egipcio les dio generosamente de su riqueza. Aquella noche se cumplieron las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Y no solo a su pueblo, promesas que Dios le hizo a Moisés, y no solo a Moisés, promesas que Dios le dio a Abraham. Increíble ver eso, siglos antes, en Génesis 15, te lo voy a leer, yo sé que no hay proyector, pero Génesis 15, tú lo vas a creer por fe, yo te lo voy a leer, no es cierto, al rato lo lees en tu Biblia. Génesis 15, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, en el verso 13 le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14, mas también a la nación a la cual servirán yo, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios no se olvida de sus promesas, aunque pasen siglos. Dios le hizo esta promesa no solo al pueblo, no solo a Moisés, se la hizo a Abraham, y Dios la está cumpliendo. Y sabes algo, siempre que Dios te dé una promesa, vamos a ver esto, Él te va a dar la gracia que necesitas para que se cumpla. Por eso dice, y Jehová dio gracia al pueblo, porque Él había prometido eso. Yo sé que a veces las promesas de Dios para nosotros son imposibles, inalcanzables, pero lo único que Dios pide de nosotros es fe, que creamos. Y aunque sean imposibles, Él te va a dar la gracia para que se cumplan, para llevarlas a cabo. Y sabes, yo te invito a eso, a que experimentes eso, a que vivas eso y puedas decir, pude ver la gracia de Dios en esto. Dios cumplió su promesa, me dio gracia. Delante de quien tengas que hablar, delante de quien te tengas que presentar, Dios te va a dar gracia. Moisés estaba delante de Faraón, ¿recuerdas quién era Faraón? El hombre más poderoso en ese momento en toda la tierra. Y Moisés le creyó a Dios todo lo que dijo, y el pueblo le creyó a Dios. ¿Y qué está sucediendo? Dios le está dando gracia. Dios nos ha mostrado su gracia, ¿no? Él prometió un Mesías, Él prometió un Salvador. Aún la Biblia dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿te das cuenta? Es lo que Dios te pide. Y deja que te sorprenda su gracia. ¿Cómo Él va a cumplir sus promesas? Pero tienes que creerlas. Continuamos, verso 37, ya última parte del capítulo, es bastante largo, pero vamos a ver esta parte. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, dice, como 600,000 hombres a pie, de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. En ese momento en que están saliendo, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, ¿no? Y dice el texto que fueron como 600,000 hombres a pie, ¿no? Podemos ver cómo los israelitas salieron de Egipto a la vista de todos los egipcios. Ni siquiera fue que se escondieran. Los egipcios mismos les pidieron que se fueran, ¿no? Pero también es fuerte porque los egipcios estaban ocupados. ¿Y sabes en qué estaban ocupados? Enterrando a sus muertos. Así lo dice Números, número 33. También, si quieres, anota esa cita, Números 33, verso 3. Dice: de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. ¿Te das cuenta? Está hablando de ese momento. A los 15 días del mes primero. El día 14 sacrificaban la Pascua, el día 15 inmediatamente salieron. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y el verso 4 dice: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. ¿Te das cuenta? Entre que los egipcios estaban enterrando a sus muertos, ellos están saliendo de Egipto. Dios no quiere... Estoy seguro que Dios no quiere que lleguemos a ese punto, ¿me explico? Porque es triste ver esto. O sea, ¿hasta dónde un corazón endurecido llevó una nación? A ese gran clamor. Y la semana pasada lo decía, nuestras decisiones, a veces pensamos que solo nos van a afectar a nosotros, pero pueden estar afectando a los que están alrededor nuestro. A lo mejor si tu corazón está duro, está afectando a las personas que amas, que están a tu alrededor. Y a lo mejor son los que van a vivir consecuencias de ese corazón duro también. Los egipcios están sufriendo ese dolor, enterrando a sus muertos, viendo partir a los israelitas. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Regresando a Éxodo, dice que eran como 600,000 hombres, como te decía, de a pie, ¿no? Sin contar a los niños. Se calcula que fueron alrededor de entre 2, o sea, ya contando niños, mujeres, entre 2 o 3 millones de personas que salieron en ese momento de Egipto. Pobre Moisés. Todo lo que va a venir más adelante, pero imagínate esta cantidad de personas. O sea, se calcula eso, entre 2 o 3 millones de personas, ya contando los hijos y las esposas. Será más o menos esa cantidad de personas. Pero sin embargo es Dios quien va dirigiendo todo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice el verso 38: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es interesante. Esta grande multitud de toda clase de gentes solamente es una diferencia entre los israelitas y esa multitud, ¿no? Y hace referencia a un grupo de varias razas que incluirían, pues, aún esclavos. Tal vez algunos egipcios salieron con esos israelitas, ¿no? Si fueron con ellos, debía haber sido porque ellos estaban reconociendo el poder de Dios, reconociendo que ese Dios, ¿no?, a los que los israelitas seguían, era más poderoso que todos sus dioses. Y probablemente es por ello que están siguiendo al Señor con ellos, junto con ellos. Y Dios se ha encargado de hacer eso siempre, de mostrar su poder en nuestras vidas. O sea, el propósito de Éxodo era mostrar el poder de Dios, ¿recuerdas? Con gran poder los liberé, dice. Y es mostrar eso, su poder y quién es Él, para que lo sigamos, para que lo conozcamos. O sea, si Dios te ha demostrado su poder de diferentes formas, ¿por qué sigues dudando en entregarle tu vida? ¿Por qué sigues dudando en seguirle? Si te ha demostrado que es mayor que todos tus ídolos que tienes en la tierra, que todos tus dioses, ¿qué esperas para seguirlo? Sin embargo, estas grandes multitudes también pueden estar siguiéndolo simplemente por querer estar fuera de Egipto, pensando que iba a traer más muerte en Egipto, por juicio. Y creo que ese es a veces un grave error, aún con Jesús. O sea, a Jesús lo seguían grandes multitudes. En su ministerio terrenal, estando aquí en la tierra, grandes multitudes lo seguían, pero él no estaba impresionado con esas multitudes. Él conocía el corazón de ellos. En Lucas 14, si quieres solo anota esa cita, Lucas 14, en el verso 25, dice, grandes multitudes iban con él, está hablando de Jesús, grandes multitudes iban con él, así como lo vemos en el Éxodo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, Jesús dice esto, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es así de sencillo. ¿Cuántas personas iban ahí con el pueblo de Israel? Probablemente no estaban dispuestos a seguir a Dios. Como el día de hoy, ¿cuántas personas vienen a la iglesia y no están dispuestos a seguir a Dios? Vienen a lo mejor por otra cosa, por juicio, o porque vienen porque su mamá los trajo, o porque la novia los trajo, peor de los casos, ¿no? Pero ¿qué estás esperando para seguir a Jesús? Implica mucho, y lee ese texto, Lucas 14, léelo, y Dios lleva eso. O sea, ve lo que tienes que dejar por seguirme. Y de esas multitudes, muchos no quisieron dejar sus cosas, que a fin de cuentas no siguieron a Jesús. Y más adelante vamos a ver aún en el Éxodo, estas grandes multitudes probablemente fueron las que entorpecieron el caminar en el desierto, que no querían seguir y se la pasaban quejándose. ¿De qué lado estás en esa gran multitud? ¿Has sido realmente cubierto con la sangre de Cristo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida, como dice, tomar tu cruz, negarte a ti mismo todos los días y seguirle? Eso es un discípulo, ese es un seguidor de Cristo. Grandes multitudes en todos lados hay. Hay iglesias repletas de grandes multitudes. Pero ¿cuántos realmente están dispuestos a seguir a Jesús? Continuando ahí entonces, regresando al Éxodo 12, verso 39, nuevamente menciona lo de los panes sin levadura. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, ¿no? Es muy claro, no había leudado porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Me encanta ver eso. Dios hizo de la obediencia una necesidad. Porque si hubieran puesto a leudar su masa, se hubieran ido sin alimento, ¿me explico? Esa masa no les hubiera funcionado. Y Dios está mostrando esto. A veces Dios nos enseña esto, que realmente nuestra obediencia es una necesidad. Y necesitas obedecer a Dios. Necesitas obedecer a Dios. Verso 40, continúo, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Dice, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Nuevamente ese énfasis, guardar la Pascua. En todo el capítulo hay un fuerte énfasis de esto, que ellos tenían que seguir en todas las generaciones para siempre, perpetuamente, decía ahí en un pedazo, seguir guardando la Pascua, porque representaba eso, que el pueblo no olvidara esto. ¿Por qué? Porque cuando viniera Jesús, el Cristo, y estuviera en esa cruz mostrándose su sangre y mostrando todas estas referencias, ellos pudieran ver de quién estaba hablando la Pascua, de Jesús. ¿Me explico? Y el pueblo de Israel no lo vio. No lo vio. Igual que Faraón no vio lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Por un corazón duro. Por incredulidad. Ten cuidado de no estar cayendo en eso delante de Dios. Dice ahí entonces el verso 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. Dice, el extranjero y el jornalero no comerá de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, dice, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Te das cuenta? No solamente era para Israel, estaba la invitación para todos. No, para compartir de la Pascua uno debía hacerse parte del pueblo de Israel. La circuncisión habla de eso, recibir el pacto de la circuncisión y participar de la Pascua. Podemos ver algo, son parte del mismo paquete, porque era lo que Dios estaba haciendo. Era lo que Dios estaba haciendo. Y así como tú y yo el día de hoy celebramos, digámoslo así, lo ponemos como una representación, celebramos la cena del Señor como la Pascua. Jesús, esta es mi carne, ¿no?, que por vosotros es partido, mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así lo podemos ver. La circuncisión es una señal y podemos ver en ella lo que sea el día de hoy como, para nosotros, como el bautizo. ¿Me explico? El bautizo es una señal que ya ocurrió en nosotros, algo que ya pasó en nosotros, en nuestro corazón, y que lo podemos mostrar a todos. Y es una señal de que hemos nacido de nuevo, de que hemos creído en Dios. Eso era la circuncisión, la señal del pacto, que Israel estaba reconociendo a Dios y estaba creyendo en Él. Pero la invitación era no solo para Israel. Si algún extraño, un extranjero quería participar de eso, lo podía hacer. Estaba la invitación. Dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y lo podemos ver claramente desde el Antiguo Testamento. Cualquiera podía haberlo hecho. Rápidamente, verso 46 dice algo: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Dice: ni quebraréis hueso suyo. Salmo 22, verso 17 habla de esto. Y es un salmo mesiánico, está hablando de la cruz, está hablando de Jesús. Y ahí Salmo 22, verso 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Es una referencia a Jesús en la cruz. Ningún hueso suyo fue roto. Así estaba escrito en Juan 19. Por último, vamos a ver esa cita, Juan 19. Cuando Jesús está en la cruz, verso 31 de Juan 19. Dice: entonces los judíos, dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, en ese momento se estaban preparando para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Eso ya después de la crucifixión, bueno, al final de la crucifixión. Dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era el de la Pascua, como lo vimos la semana pasada, hablando de los panes sin levadura y los días, el día séptimo, lo que representaba, y que era día solemne, ¿recuerdas? Si no, pues léelo en tu Biblia. Entonces dice: aquel día era de gran solemnidad. Dice: rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. En la cruz, la manera en que ya ejecutaban a la persona era rompiéndole las piernas, porque al estar colgado con los brazos abiertos, su propio peso los iba asfixiando. Ellos tenían que levantarse con las piernas para tratar de respirar. Sus pulmones estaban llenos de agua ya. Entonces, para tratar de respirar un poco, ellos tenían que levantarse con las piernas y poder respirar. Al romper las piernas, lo estaban dejando morir de asfixia. Por eso es que le pidieron en ese momento a Pilato que les rompieran las piernas. Verso 32 de ahí de Juan 19 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Recuerda que había dos hombres colgados con Jesús, al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Te das cuenta? Se cumple toda la Pascua en Jesús. No debe ser roto ningún hueso. Y a Jesús no le quebraron las piernas. Él ya estaba muerto. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Obviamente con esa lanza estaban atravesando el corazón. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. El centurión que estaba bajo la cruz dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él pudo ver lo que los israelitas no vieron. Él pudo ver la cruz, pudo ver a Jesús. Cualquiera puede ver a Jesús, ¿sabes? Cualquiera. Ese hombre vio y se dio cuenta de quién estaba hablando. Ningún hueso suyo fue roto. Juan mismo da testimonio porque él estaba ahí también debajo de la cruz. Fue el único discípulo que lo acompañó hasta ese momento. Dijo, esto es verdad porque yo lo vi. Jesús es la Pascua. Jesús verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Regresando a Éxodo para terminar. Toda la congregación de Israel lo hará. Esto lo tiene que hacer toda la congregación de Israel. ¿Te das cuenta ya cómo Dios ve a la nación como una congregación? Dice, todos tienen que hacerlo. Dice el verso 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Israel guardó los mandamientos de Dios que Moisés le habló. Lo hicieron tal como les dijo. Y aquí vemos algo, vemos dos cosas importantes: fe y obediencia. Su fe y obediencia salvó a sus primogénitos, su fe y su obediencia hirió a los egipcios, y su fe y su obediencia les liberó de Egipto. ¿Es importante la fe? ¿Es importante la obediencia? Claro, claro. En verso 51, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. La liberación de Israel de Egipto es mencionado en muchos lugares de las Escrituras y es mencionado como la más grande muestra o demostración del poder de Dios en la historia de Israel. Pero sin duda no se compara a la mayor demostración de poder y de amor que Dios cumplió al liberarnos del poder del pecado en Cristo Jesús, la cruz. Y como te decía, podríamos verlo como una sombra de lo que iba a venir. La cruz representa eso, Jesús muriendo por nosotros, Dios mostrando su poder en esa cruz, pero también mostrando su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy claro. La única manera en que puedes estar seguro en esta vida es cubierto con la sangre del Cordero. Así como Dios lo mostró, el único que va a estar a salvo en esa noche va a ser aquel que tenga la sangre del Cordero en su dintel, en los postes de su puerta. Y el día de hoy es lo mismo. Va a haber un juicio en todos. Y ya no va a ser por familia, va a ser personal. Y todos tenemos que estar cubiertos con esa sangre. Por favor, no te vayas el día de hoy sin estar seguro de eso, que le has entregado tu vida a Cristo y que esa sangre te está cubriendo el día de hoy. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estudiar, Señor, este capítulo, Señor. Sin duda uno de los capítulos más importantes, Señor, toda tu palabra, Señor. El testimonio que has dejado escrito en él es impresionante, ver cómo podemos ver a tu Hijo Jesús muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros, Señor, trayendo libertad a nuestras vidas, Señor, derrotando a la muerte, el enemigo en la cruz, y dándonos libertad de pecado, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque se hace tan real tus palabras. Cuando tú estando en esta tierra dijiste, escudriña las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y lo podemos ver claramente, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay perdón. Y tuvo que haber un derramamiento de sangre para que pudiéramos ser perdonados. Te damos gracias, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz y haber muerto por nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos vida el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque como vimos hoy, lo único que has demandado de nosotros es fe, Señor. Y una fe que se demuestra en obediencia a Dios. Y eso es lo que simplemente queremos hoy, Señor. Ayúdanos a caminar en fe y en obediencia a ti. Recordando, Señor, todo lo que tú has hecho, que tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y como veíamos, Señor, aún recordándole a nuestros hijos todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Que nunca olvidemos esto, Dios. Que nunca olvidemos lo que tú has hecho, Dios. Gracias, Señor, porque aún la fe nos las has regalado. Y todo, como lo veíamos, Señor, viene de ti. Así como la Pascua es tu Pascua, Señor, la cruz es tu cruz y es tu redención. Nosotros no hemos hecho nada más que poner nuestro pecado, Señor. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por morir por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.